Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río, desde el extremo sur de nuestro país, haciendo soberanía, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off. En
¿cómo están, Nicolás? Muy buenos días a todos.
Hola,
¿cómo
Matías,
les va? ¿Cómo aquí está? Por lo menos mucho frío y harta lluvia.
¿Ah, lluvia, sí?
A la antigua, con el terreno esponjoso de agua.
¿Te acuerdas cuando llovía? Sí. Bueno, acá te digo que el Manquehue está tapado, para quienes estamos en la región metropolitana, el Manquehue está tapado, hace algo de frío y tiene cara de lluvia, pero ha llovido poquito, ha caído su poco, pero está bien invernal, está como los 18 cuando uno era chico.
¿Te acuerdas cuando era esta semana, cuando partía la semana del 18, uno se empatizaba y se angustiaba un poco si iba a llover o no y si iba a irse a la punta del cerro toda la fonda?
Claro.
Y las notas de la tele eran los fonderos asustados, están claro, tomando tales precauciones.
Y después pedían el 18 chico, ¿te acuerdas?
Claro, entonces, y de repente uno decía, mierda, los fonderos se les fue toda la punta al cerro, las inversiones enormes. Esos recuerdos tenía uno que el 18 uno se jugaba, no uno, porque yo no era fondero, pero que los fonderos se jugaban el todo por el todo. Pero bueno.
Oye, Matías, y cuéntanos, ¿tú estás transmitiendo desde dónde? ¿Estás porque con el gentil auspicio de un local, un importante sí, local de Chonchi, ¿no?
Sí, claro, una ferretería Robinson Oyarzún aquí en Chonchi, que me prestó su escritorio.
La ferretería Robinson Oyarzún en Chonchi. Oye. No olvide, la próxima vez que haga compras en Chonchi, vaya, materiales de construcción, vaya donde tal Robinson.
Cual. Oye, y el vecino que me prestó, tenía Danchi, tiramos un cable eso de red, como de 20 metros, ese que estoy conectado, colgado el vecino. O
sea, colgado el vecino.
Pero todo muy minga.
Una minga chilota para que Matías del Río pueda salir desde Chonchi. Muy bien.
Oye, a los que no lo están pasando bien, entre las cosas del fin de semana, lo de Argentina, que lo vamos a pronto lo vamos a
sí, no, pero abordar, empecemos nosotros nomás, dale, pero dale.
No sé si le hacemos una conexión que tengamos propio, pero un golpe enorme para el gobierno.
No, pero una locura. O sea, es muy impresionante, Matías, lo que pasó. No lo preveía nadie. Yo anoche hablaba hasta tarde con Argentina y vi varias transmisiones en vivo de la televisión argentina. Era bien impresionante ver a C5N, por ejemplo, cómo hasta las 10 y tanto de la noche todavía daba por seguro el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Argentina tiene una particularidad muy, muy, muy grande, y que es que no hay medios, prácticamente no hay medios neutros. Los medios no son neutros. Los medios toman posición, sobre todo los medios audiovisuales toman posición, y tal como está C5N, que es completamente kirchnerista, está Ponte la Nación Más, que tiene una visión completamente contraria, está TN, que intenta ir por un camino un poquito más del medio, por lo menos a TN van los kirchneristas, pero es muy impresionante. Los medios de comunicación tienen líneas editoriales muy claras y son muy militantes. Y había un dato que me había dado a mí hace un mes un conocido analista argentino. Me había dicho, mira, fíjate los ratings de un canal de cable como es La Nación Más, por ejemplo, que hasta el año pasado tenía unas participaciones prácticamente inexistentes, y que dada que asumió una posición muy militante con periodistas como Feynman, como Viale, como varios que son muy duros anti-K, empezó a subir de una manera muy importante y se convirtió en un actor relevante en la industria del cable, como también había subido TN, en fin. Entonces decía, mira, si uno ve la audiencia de los medios opositores, uno puede suponer que va a haber un cambio importante en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El viernes tú dijiste primarias amplias. Son primarias abiertas, simultáneas, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que no son más que una elección primaria. Es decir, lo que vimos este fin de semana en Argentina fue una gran encuesta, pero una encuesta que le cambió el color al mapa electoral argentino.
Ahora, si tú recuerdas, Nico, lo que le pasó a Macri antes de perder su elección, su reelección, cuando pierde la primaria Macri, fue también un mazazo. El mismo mazazo que recibe ahora Fernández, al revés. Entonces, claro, es fácil mirarlo desde lejos. El bosque se ve siempre con más nitidez desde fuera, y nosotros estamos afuera. El electorado argentino tiene que llegar a un momento de madurez política que entienda que no se trata de Macri o de Fernández, se trata de la institucionalidad, se trata del propio votante, que va a los bandazos, va desde la derecha y ahora pasó al kirchnerismo y ahora castiga el kirchnerismo. Entonces el problema es que hay una estructura, hay una arquitectura que es la que está fallando, y ellos tienen la esperanza de que dándole un golpe duro a quien está arriba, son ellos los que se salvan, y probablemente ese es el propio electorado y la ciudadanía apoyando determinadas políticas públicas, es la que tiene sumido a Argentina en el problema que lo tiene. No es el gobierno de turno. Ahora castigó al que está en la Casa Rosada, mañana va a castigar a Macri o a Larreta o al que esté. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. El electorado sigue culpando su clase política, y las clases políticas no son distintas a sus electorados y a su ciudadanía.
Sí.
Sí, porque el drama con Macri económico fue pésimo, ahora es pésimo, antes era pésimo, el anterior también. Entonces, será problema de los que están, además, ¿eh? Puede ser un problema de las autoridades, pero es que da la impresión de que este es un problema mucho más profundo, más estructural de la política argentina, y tienen que entender los argentinos que no solamente castigando a los que están en el poder van a lograr hacer algo mejor. Si no cambian, con el próximo que venga, esto va a ser exactamente igual.
Es que, Matías, ¿sabes qué? Yo ahí tengo un matiz de discrepancia contigo. Bueno, leía en la mañana a Joaquín Morel Solá, en fin, respecto a que lo que probablemente vayamos a encontrar sea esta lógica que siempre ha tenido Cristina de doblar la apuesta. Entonces ponerse más dura. Hay quienes sostienen que, por ejemplo, el discurso de Cristina Fernández del cierre de campaña, habló casi una hora, le significó perder una gran cantidad de votos, porque parecía que ella vivía en otro mundo, había sido el mejor país del mundo. Pero ojo, ¿sabes qué? Que ahí yo creo, Matías, que hay un pequeño matiz. Primero que nada, hay algunos datos. La votación de José Luis Espert en la ciudad, en la provincia, no tanto. La de Javier Milei en la ciudad, Milei consigue el 13% de los votos totales. Milei es alguien que te está hablando de un cambio brutal. Milei es marginal, Milei es lo que en Chile fue un Francisco Pérez Rasuri o en su minuto un Marco Enrique Minami. Probablemente no es alguien que vaya a llegar a la presidencia, pero son estos que te van moviendo, o lo que fue Beatriz Sánchez en su momento, te van moviendo los ejes. Yo creo que en Argentina hay una cierta sensación de que se topó fondo, y por lo mismo hoy día la comparación, por ejemplo, ¿por qué le va tan bien, espectacularmente bien, mejor que nunca a Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires? Básicamente porque ellos en la ciudad de Buenos Aires lo han hecho mucho mejor, por ejemplo, el manejo de la pandemia, el rol de Fernán Quiroz, el ministro de Salud. O sea, el tema, por ejemplo, del cierre de las escuelas. Yo diría que esta vez sí hay elementos mucho más formales en el apoyo que recibe Juntos por el Cambio, que es importante. Lo mismo ocurre en la provincia. En la provincia era muy raro. Yo estoy de acuerdo contigo que hay una lógica de votar contra y no a favor. Y eso se da mucho, y lamentablemente lo estamos viendo en Chile. Pero votar contra alguien, no por alguien. Pero yo creo que aquí Argentina está cruzando un cierto umbral.
Pero Nico, cuando ganó Macri respecto de lo que venía haciendo los gobiernos kirchneristas, ¿sabes?, de Néstor y de Cristina, también uno dijo, bueno, es la vuelta, no necesariamente gente que sea derecha, sino que es el castigo al kirchnerismo, es un castigo al peronismo, Argentina va a volver al orden, Argentina va a volver al respeto de los equilibrios fiscales, a gastar lo que tiene o tratar de entrar en regla, y al final, ¿qué le pasó a ese gobierno de Macri? Que trató de hacerlo, pero tuvo cero olfato político,
cero.
De entender dónde estaba gobernando. Creían que estaban gobernando en una sala, de, no tengo idea, sin radar, sin GPS. Y terminó siendo economía y no política, y así le fue a Macri.
Yo alguna vez te conté que por una casualidad, por una deferencia de un amigo chileno, me preguntó, me tocó estar en los inicios del gobierno de Macri, me tocó estar en una mesa en que estaba Mauricio Macri, en que estaba una mesa muy chica, en que estaban los principales analistas, estaba Joaquín Morel Solá, estaban los principales analistas. Y uno de ellos le dijo a Macri, en tono así de consejo personal, le dijo, presidente, usted tiene, yo creo que, le dijo Mauricio, yo creo que todavía no había asumido Macri. No, todavía no había asumido Macri, ya había ganado, pero todavía no había asumido. Yeah. Y le dice, usted tiene que gobernar pensando que no se va a olvidándose de la reelección, pensando que no se va a reelegir. Y si gobierna pensando que no se va a reelegir, tal vez terminen reeligiéndolo. Y es decir, empiece al tiro a hacer lo que tiene que hacer. Macri se gastó 2 años pensando que la podía pilotear, en que no actualizó tarifa o lo hizo muy poco, no hizo la pega, y por otro lado también no quiso generar una mala señal denunciando, comillas, el estado en que había encontrado Argentina. Eso lo hizo recién a los 2 años de gobierno y ya fue tarde. La culpa ya fue de ella, ya fue de él. Entonces, la verdad es que probablemente es una lección aprendida respecto a lo que puede llegar a hacerse.
Así es. Bueno, estos son primarias, pero se configura un mapa político nuevamente a los bandazos, para otro lado completamente distinto que lo que será de las elecciones de noviembre. ¿Son, no? ¿Qué fecha tienen las elecciones?
Chuta, no sé, pero sí. Son en noviembre.
Sí, parece que son en noviembre. Y veremos qué es lo que indica, cuáles son las figuras ya que van a terminar ganando. Pero y lo que viene ahora es ver qué va a pasar dentro del propio gobierno. Las crónicas de todos los medios dicen ahora que viene probablemente una purga importante, de cambios de gabinete enorme, de una pérdida de poder feroz de Fernández, si es que alguna vez lo tuvo, de una pasada de cuenta de la cámpora y del kirchnerismo, el cristinismo, como si ellos lo hubiese ido también, porque aquí no le fue bien a ninguno, pero probablemente va a haber un temblor importante en la Casa Rosada en lo que resta de mandato, que no es poco. Esto es un presidente que lleva 2 años y medio en el poder, no lleva mucho más. Es el 10 de diciembre estamos el 21 del 19.
Oye, sí, en todo caso, lecciones para mirar y para aprender. ¿A quiénes les fue bien en Argentina? A los que tuvieron un discurso más cercano a la lógica de la libertad, a las restricciones. Yo creo que hay harto para mirar en términos de lo que viene, y además que, como, a ver, alguien decía el otro día, anoche se lo escuché a un analista argentino, que decía algo así, que cuando él, un extranjero, le preguntaba por el resultado, le preguntaba por Argentina, y entonces le decía que la pobreza, los argentinos en pobreza habían subido del 30 y tantos al 45, casi el 50, que la inflación proyectada era del 50%, que la moneda había caído más del 50% en su valor, y entonces decía, bueno, y hay elecciones, y bueno, entonces va a perder el gobierno. No hay ninguna posibilidad distinta que el gobierno pierda. Y entonces ellos, con criterio local, lo que muchas veces nos pasa a nosotros, decían, no, mira, es que el peronismo es muy fuerte en determinados lugares, etcétera, etcétera. Y que los analistas, los extranjeros, le decían, oye, pero sí es imposible. Con 50% de inflación, ningún gobierno se reelige. Y parece que es cierto.
El otro día había un estudio de un banco de inversiones inglés, me parece que era, que sea el registro, no ningún análisis interpretativo, de las 5 monedas que más habían caído en el mundo el último año, me parece que era, entre las cuales estaba Siria, Guinea, no me acuerdo, estaba Argentina.
Era la quinta,
pero
Haití, país, creo que era.
Tú, Afganistán, si no me equivoco.
Afganistán, sí, creo que estaba
Siria,
Afganistán.
Guinea y Argentina, una cosa de no poder creerlo. Bueno, así con las elecciones en nuestros vecinos.
8:18 a.m. Oye, Matías, déjame hacer un pequeño cambio en la pauta, porque yo quiero que hablemos de la semana de la convención, pero tengo el temor que no alcance a comentar algo que había preparado el viernes, porque estaba solo y que no, al final yo mismo me pisé, así que no lo hice. Era un hecho anecdótico. El viernes 10 de septiembre se cumplían 50 años de la primera sesión del Tribunal Constitucional. 10 de septiembre del 71. Había sido creado el 23 de enero del 70, con un decreto firmado por Frei Montalva.
Era gobierno de Frei
Montalva. Sí, claro, Frei Montalva.
Sí, claro.
Sí, recordemos que fue a partir del Estatuto de Garantías Constitucionales. ¿Te acuerdas que para la Democracia Cristiana, apoyar a Salvador Allende en el Congreso Pleno, se le exigió que, entre otras cosas, se estableciera un tribunal constitucional al que se pudiera recurrir cuando se violara la Constitución, por el temor de que el gobierno de Allende no respetara la Constitución que regía en ese minuto, que era la Constitución del 25. Bueno, entonces el 23 de enero del 70 se crea el Tribunal Constitucional, y el 10 de septiembre del 71, presidido por don Enrique Silva Sima, tiene su primera sesión. ¿Cuál es el primer caso que analiza el Tribunal Constitucional? Bueno, un requerimiento del presidente de la República entonces, don Salvador Allende Gossens. ¿Qué es lo que recurría a don Salvador Allende Gossens? Que en la ley de presupuesto de 1971, algunos parlamentarios habían abusado y habían pasado por encima de la atribución exclusiva de la Constitución del 25, le otorgaba al Ejecutivo en materia de gasto, y habían presentado indicaciones al presupuesto que implicaban gasto. ¿Te suena Mira. Conocido?
¿Te suena conocido?
Bueno,
en la última gran crisis que tuvo el Tribunal Constitucional en nuestro país.
Claro, bueno, ¿qué es lo que falló el Tribunal Constitucional en ese entonces? Falló 4-1 a favor del presidente Allende, indicando que eran inconstitucionales las indicaciones que habían presentado un grupo de parlamentarios que implicaban que el Ejecutivo debía gastar dinero. Y ganó. En la primera incursión del presidente Allende en el Tribunal Constitucional, ganó. El presidente Allende recurrió 9 veces al Tribunal Constitucional en lo que fue del 10 de septiembre del 71 hasta el 11 de septiembre del 73. Y ahí viene otra cosa curiosa, este baluarte de la dictadura, digamos, que es el Tribunal Constitucional. Por supuesto que junto que el 11 de septiembre del 73, o a los pocos días, el Tribunal fue suspendido en sus funciones. Solo volvió a funcionar a contar del año 81. Pero, bueno, no había mucha constitución que respetar a contar el 73, ¿no? Pero el punto a lo que voy yo es cómo la historia se repite, cómo la historia es circular, y cómo el hoy vilipendiado, condenado a la desaparición, Tribunal Constitucional, en su punto uno, en su punto fundacional, lo que hace es ratificar algo que el actual Tribunal Constitucional no ha hecho, y que es decir, mire, los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto, y si hay una norma que de los parlamentarios que implique gasto, esta debe ser declarada inconstitucional. Recurrió el presidente Allende, el Tribunal Constitucional presidido por Enrique Silva Sima le dio la razón.
Mira, 8:22. Oye, fíjate que la encuesta CADEM de anoche trae una noticia súper interesante respecto de la constituyente, la convención constitucional. El 86% de las personas consultadas cree que el constituyente Rojas Vade debe renunciar a la convención. No puede, ¿eh? No puede, ya no sabemos puede. Que habría que hacer modificaciones, pero da lo mismo, lo que hay es un sentir, lo que hay es un sentir de violación a la fe pública, violación a las normas que el país se da. Creo que es una buena, una bocanada de aire fresco, que la gente tome posición, se sienta, cuando se siente violado en la confianza y en la fe pública, al menos proteste y exija un cambio. Me pareció eso como primer punto, creo que lo más llamativo, más allá de otras cosas que trae la CADEM siempre en lo presidencial, pero en una semana muy complicada, en la semana más difícil que hemos visto, cuando llevamos 2 meses, debe haber sido la novena semana de convención, donde empieza ya a tomar tierra derecha las votaciones de reglamento para entrar pronto ya en el fondo de los yo no quiero usar el verbo gastar, nos hemos gastado porque no es gastarse, es usar en lo que hay que usar, claro, los primeros meses para ir conduciendo un reglamento para construir las bases de una techumbre para poder protegerse, digamos, y empezar a funcionar. Una semana difícil porque empiezan empieza a ponerse en el terreno crítico de quién respeta las normas con las cuales fue convocada esta convención. A los quórums.
Claro.
Y insistentemente hay grupos que van quedando en el margen, pero existen y tienen poder de presión a aquellos que están justamente al lado de adentro, al lado de los que respetan, a poner presión para usar los dos tercios como aprobación de cualquier norma constitucional que se vaya discutiendo de aquí en adelante. Uno dice, pero es incomprensible que se quiera debatir eso, si hay cosas que no son debatibles. Claro. Es como que yo debatiera al aire contigo si el programa empieza a las 8, o por qué no empezamos a las 9.
O por qué no hablamos de música o de fútbol exclusivamente, claro. Digamos. Claro.
¿Saben qué? Es que lo siento, es que si a ti te gusta la música, muy bien. Pero yo creo que no es el programa en el cual debieran participar ustedes. Este programa va a las 8 y toca tales y cuales temas.
Claro.
Hay cosas que no son muy discutibles y es muy curioso. Insisto, como que al aire nosotros de 8 a 8 y cuarto hicimos la discusión sobre por qué no hablamos hoy día sobre el último disco de ABBA. Que puede ser eventualmente por otra razón que se habló.
Podemos comentarlo, pero de ahí, primero, que es un poco, ¿te acuerdas cuando se discutía mucho por qué la convención habla de los presos políticos? Bueno, a mí no me gusta que hablen de los presos políticos, pero tiene derecho, por último, como ente, a plantear temas, no a imponerlos ni a pretender, como se quiso, que hubiera poco menos que una resolución que ellos dictaran una ley. Pero en fin, eso eran márgenes de discusión.
Nico, porque lo que está en el fondo y todavía está presente, hasta que no se termine de escarbar el último espacio que hay constituyentes que creen que son soberanos, que es un poder soberano. Ahí está la raíz del problema. Y hay algunos que no han entendido que ese no poder, es un órgano soberano.
Pero poder popular constituyente es una frase que escuchábamos mucho, que pocos la entendíamos, pero que ahora hemos entendido que es lo que es el poder popular constituyente. El poder popular constituyente es un poder que pretende refundar, restablecer, reconstruir y reescribir. Y que va mucho más allá de una simple constitución, o al menos se pretende que la constitución sea el todo, comillas. Ese es el problema que yo veo. Pero, Matías, yo quiero, a propósito, tú mencionaste la encuesta Academ. Tú sabes que uno siempre tiene dudas, las encuestas se equivocan, etcétera, etcétera, pero en las largas tendencias, en términos generales, las encuestas se equivocan poco. Uno cuando ve los números, de hecho yo les he contado que yo hago un ejercicio que es lo menos científico que hay, que es que en algún minuto tomo todas las encuestas, todas, las pongo en un Excel y veo las curvas y ahí tú puedes ver cómo en distintas dimensiones las curvas empiezan a aparecer y uno más o menos puede sacar un promedio de por dónde debería ir la tendencia. Pero siguiendo eso en términos de serie relativamente larga, tú sabes que, por ejemplo, en la encuesta Academ, el 3 de junio, un 55% de la gente tenía mucha o bastante confianza en la convención. Por supuesto que apreté una cosa y se me movió. Un 55% tenía mucha o bastante y un 43% tenía poca o nada de confianza. O sea, estaba parejito, pero el detalle es que el 3 de junio todavía no había empezado a funcionar la convención. Sin embargo, el 9 de julio, cuando la convención llevaba una semana, había empezado el 4 de julio, había sido su primera sesión, la mucha o bastante confianza había subido a un 63% y la desconfianza, poca o nada de confianza, había caído a un 36%. Es decir, claro, antes estaba la duda de qué lo que iba a hacer, vieron cómo funcionaba al principio y dijeron, qué bien, 63-36. Eso empieza a caer de una manera, primero, bastante suave, 63-36, 60-39, 59-40, hasta que empiezan a aparecerse las curvas, 51-46, y el 6 de agosto las curvas prácticamente se cruzan, 50% aprueba, 49% rechaza. De ahí ya llegamos al 3 de septiembre, en que sencillamente la curva se cambia completamente, solo un 43% tiene confianza y un 54% tiene poca o nada de confianza y se invierte completamente la curva. La verdad es que, de hecho, es más, ¿te acuerdas que el otro día discutíamos sobre la campaña? En el periodo más duro de la campaña, comillas, anticonvención, la convención se mantuvo firme en torno al 60% de apoyo. Cuando la convención empezó a cometer errores propios, esos errores propios hicieron que empezara a caer. Esto coincide con discusión sobre atribuciones, coincide con el intento, ¿te acuerdas?, del negacionismo. Empiezan a aparecer una serie de acciones propias de la convención que son las que hacen que se separen tan fuertemente las percepciones. Y creo que esta semana es una semana muy clave. Mañana deberían votarse estas normas. Hay un grupo muy fuerte constituyente que no es mayoritario, pero que es fuerte, que insiste en la lógica de que los dos tercios deben quedar solo para algunas normas y no tienen que ver con el total, y que deben existir consultas vinculantes, etcétera, etcétera, y una serie de otras fórmulas que hacen cambiar la lógica de los dos tercios. Tengo la sensación que esta va a ser una semana muy clave y lo que pase mañana va a marcar el futuro de la convención.
8:30. Oye, ¿viste el último episodio? Carosi, se podría decir, lo viste que está bien, bien sonado, no sé si lo escuchaste.
¿Cuál? No, cuéntame.
Es que ocurrió mucho en las redes sociales porque hubo una, no sé si es acusación, si alguien acusa, sí, acusación, de que Carosi habría retirado una publicidad de la red a partir de la puesta al aire de La Batalla de Chile, el famoso documental o película de Patricio Guzmán. Y inmediatamente se supo en las redes y qué sé yo, y se generó un gran escándalo y la empresa Carosi, la famosa, la tradicional empresa Carosi, dice que circular en redes sociales este eventual retiro de publicidad en la red, dice son falsas. De hecho, no hemos sostenido conversaciones directas con el canal. ¿Por qué? Por definición corporativa de la compañía, estoy leyendo naturalmente un comunicado que ellos entregan, por política corporativa de la compañía, no auspicia programas con contenido político como una señal de nuestros consumidores, respeto, en fin, no sé cuál es el respeto, pero me imagino que a la diversidad del pensamiento. En este caso particular, nos encontramos frente a un error cometido desde la agencia externa de medios, que no respetó nuestro lineamiento previo conocido por ellos. Es decir, lo que trata de decir aquí, así lo entiendo yo, de Carosi, es que no es que lo retire por el contenido particular de esa emisión, de ese documental, sino que es por tener contenido político, sea este cual sea, le piden salir de ese espacio publicitario, porque no están en espacios políticos. Y después, al rato, como a las 2 horas, el mismo Carosi emite otro comunicado donde dice que la red, que esto fue una negociación interna entre el canal y la agencia. Dice, la red propuso a la agencia externa de medios, Initiative, yo no lo conozco, una bonificación.
Sí, son grandes.
Sí, me imagino.
Sí.
Yo no lo conozco, pero estoy en ese rubro. Le ofreció una bonificación sin costo, con costo cero, por aparecer con publicidad de Carosi en la pauta del programa La Batalla de Chile. Dicha agencia externa no respetó los lineamientos previamente establecidos respecto de no involucrarnos en programas de contenido político de ningún tipo y aceptó por error la bonificación. Y entonces, bueno, después dice...
Bueno, es que bien interesante lo que tú planteas, Matías, porque hay cosas que probablemente se entienden poco, la gente no, y no tiene por qué entenderlo, digamos. Y es que existen lo que se llaman las agencias de medios. ¿Qué son las agencias de medios? Son aquellas agencias que actúan un poco como brokers y que le recomiendan a los avisadores los mejores canales para sus productos. Entonces le dicen, mire usted, a ver, su producto, aquí es Target va, mire, yo niños, no tengo mujeres, no tengo, bueno, ¿sabe qué? Nosotros el mejor rendimiento para su inversión va a estar ubicado en este programa. Y de hecho tienen un gran manejo las agencias respecto de dónde ponen la inversión publicitaria, son muy poderosas, dónde ponen la inversión publicitaria. ¿Qué es lo que hacen entonces los avisadores? Yo no tenía idea para nada de esto que tú me estás contando, estoy hablando solo por la experiencia, por lo que conozco de la industria. Entonces, ¿qué es lo que hacen los avisadores? Dicen, ok, mira, sí, perfecto, entonces toma tú decisiones por mí, no hay ningún problema, toma tú las decisiones por mí, pero yo no quiero que transmitas antes de determinada hora, no quiero que tengas programas políticos, no quiero programas de contenido X, Y o Z, y con esos parámetros se respeta. Cuando se habla de bonificación, es que le dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Le dicen, la agencia de medios tiene comprada una X cantidad de dinero, de pauta publicitaria en un canal, entonces dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar, además de lo que tienes como bonificación, es decir, gratuitamente, te voy a dar un espacio. Porque te voy a dar publicidad en un espacio. ¿Lo tomas o lo dejas? No, lo tomo, perfecto. Y ahí entonces podría haber venido la diferencia, comillas, el no entender qué es lo que estaba pasando. Pero es curioso, si fue bonificación, es decir, la red prefería darle publicidad gratuita a Carosi con tal de que en la batalla de Chile, que entre paréntesis yo lo he visto un par de veces, ¿eh? ¿No? Es bien, hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, porque la verdad que, como decía hoy día Abraham Santibáñez en una carta al Mercurio, por Dios que ha envejecido mal, ¿eh?
Oye, en este comunicado último de Carosi dice que la agencia comunicó el sábado a la red que no podía usar la publicidad de Carosi en programas de corte político, aunque fuera gratuito. Y después Carosi reitera su total compromiso para tratar de sacarse de encima la responsabilidad de, o más bien explicar a su manera, el por qué tomaron una decisión y no tenía que ver con la mirada política de ese contenido político, sino más bien dice Carosi reitera su total compromiso con la libertad de los canales en términos de su programación, pero tuvo que corregir su propio comunicado para explicar qué es lo que había pasado y generó muchísimos comentarios.
¿Pero por qué lo corrige? No entendí, porque no me parece que haya contradicción entre el primero y el segundo.
No, tuvo que complementar.
Complementar, decir, eso sí, sí.
Al explicar.
Porque no me parecía que hubiera.
No es contradictorio. Lo que pasa es que uno tiene que hacer fe de que ellos habían dado una pauta clara de que nada de contenido es político de ningún tipo. Y uno puede decir. Habría que tener el contrafactual para saber si hubiese sido de otra índole el programa pero no la mirada política que tenga, la legítima mirada política que tenga ese contenido en particular, si es que hubiesen actuado exactamente igual. Es imposible saberlo. Ahí es donde está la especulación que tienen las redes sociales. Anoche los tenía en llamas, diciendo Carosi saca la publicidad por ser más bien una mirada determinada de la realidad del Chile de esa época.
No sé si no es atribuir exageradamente intenciones. Lo que alguien podría, si ya pongámonos así, exageremos, lo que alguien podría eventualmente decir es, oye, pero eso no es problema político, es un problema histórico. El problema es que tiene un sesgo muy, muy, muy importante. De hecho, una de las cosas que siempre me llamó la atención es que cuando se entrevistaba a Partido de la Unión Popular, el entrevistador preguntaba, compañero, ¿qué opina usted de esto? Y cuando era un lugar en que además había sesgo evidente, pues, entrevistaban a contrarios al gobierno Allende y siempre estaban en unos tremendos autos y eran unas señoras muy cuicas y le decían señor o señora, y en otro caso era compañero, ¿qué opina usted? Era bastante particular, digamos.
8:37. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl.
El mejor superpoder debe ser ver el futuro. Así te puedes anticipar a muchas jugadas. Así lo puedes hacer en Mita.cl, anticipando tu reserva y dejando listo el auto que quieras con tiempo para disfrutar sin problemas ese viajecito que preparas.
Clínica Alemana te invita a descargar tu nueva app donde podrás acceder a tus recetas e indicaciones médicas, recibir notificaciones a tu celular cuando tus exámenes están listos y mucho más. Descárgala ahora en App Store o Google Play. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Estas fiestas patrias queremos que haya zapateo seguro. Ingresa en www.ach.cl y sigue todas nuestras señales para que sigamos cuidándonos. La invitación es de la Asociación Chilena de Seguridad.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¡Hola, mis ganchos y ganchas! ¿Estamos preparados para brillar este 18 con unos pasos de cueca? Aquí les dejo estas señales para no pasar vergüenza, pues. Paso 1. Saludo coqueteo al inicio. De lejito nomás para no dejarla embarrada. Paso 2. Ahora la media luna. Y si estáis sin mascarilla, retrocede de una. Paso 3. A mover el pañuelo con alcohol gel. Hable chileno, inglés o creole. Revisa todas las señales en www.h.cl. Porque con la Asociación Chilena de Seguridad tenemos zapateo seguro este 18, oiga. Las modalidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema.
El auto está en el taller. Voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer.
Ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos.
No sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de clínica alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Los que buscan siempre lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película, deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años, haciendo crecer tus ahorros.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas apoya el momento. Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Estamos por... lo que pasa es que nos habían avisado que había un cierto grado de postergación. Ministro Jaime Velorio, Ministro y Secretario General de Gobierno, muchas gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Muy buenos días.
Nicolás, buenos días. Matías, ¿cómo están? Perdón, sí, estamos aquí en el velódromo del Estado Nacional, justo ahora dando inicio a la vacunación de niños y niñas entre 6 y 11 años con comorbilidades, así que era un hito importante.
A propósito de eso, ministro, leí por ahí que sabía que ya habíamos completado las compras de Sinovac y que por lo tanto estaban intentando hacer una compra adicional a efectos de cubrir justamente a los niños y a las niñas. Finalmente, ¿hay stock para hacerlo? ¿Dependemos de que podamos conseguir?
Tenemos el stock ya suficiente para la planificación que estamos haciendo en las segundas dosis de aquellos que todavía no la han puesto, más de los niños, niñas y adolescentes. A partir del 27 de septiembre, además, vamos a comenzar a vacunar en los colegios a todos aquellos que sean, por supuesto, mayor de 6 años, como es voluntaria, tiene que ser además con la autorización por parte de sus padres o apoderados. Tenemos ya la cantidad de vacunas suficientes para la proyección, así como también de las dosis de refuerzo, y estas otras vacunas que se comentan son más bien para un poquito más adelante. Una de las razones por las cuales nosotros ponemos los calendarios semana a semana es por la eventualidad de que se demore un cargamento o algo. No queremos que, por supuesto, hayan filas de personas que estén en un lugar donde no hay stock. Entonces, los calendarios semana a semana, pero en este caso tenemos ya comprometida la vacuna que le digo para todo este grupo de edad.
Ministro Velorio, en virtud de lo que pasó la semana pasada, hace unos días en el Parque Intercomunal de La Reina, o Padre Hurtado, en el Parque Padre Hurtado,
sí. Se llama. Ex-intercomunal Padre Hurtado,
¿verdad? Sí. Bueno, este es un desmadre que uno puede decir, bueno, es propio de una cierta generación, de una cierta edad, más que esta generación, de personas de esa edad. La convocatoria es muy típica de los tiempos actuales, que es por redes sociales, o sea, no hay un convocante ni un organizador que se pueda hacer responsable, hasta donde yo sepa o haya leído. Pero esto pone en riesgo de alguna manera o prende las alarmas de lo que puede hacer las fiestas patrias y grandes fiestas imposibles de controlar, como debe ser una pandemia, y que se nos vaya un poquitito de las manos este control que estamos teniendo y del cual estamos gozando.
A ver, primero lo que pasó el fin de semana yo creo que es extremadamente grave. Esta lógica indolente de pensar que a ellos puede ocurrir que si se enferman va a ser muy leve, significa no pensar en absoluto frente a las otras personas a las cuales ellos podrían llegar a contagiar, y ese contagio podría eventualmente implicar la muerte. Eso es lo primero. Lo segundo es que la Secretaría de Salud y Carabineros y otros, por supuesto, identificaron a algunas personas. No está comprobado todavía el que haya habido una persona con COVID positivo. Se está tomando contacto con las universidades también para poder hacer alguna trazabilidad de todos aquellos que fueron a esta fiesta. Y eso es exactamente lo contrario a lo que nosotros hemos querido denominar un 18 seguro que parte por casa. ¿Por qué quisimos poner la ciudad en este plan en este momento? Es distinto al año pasado, cuando le decíamos fondeate en tu casa. Claro, una buena parte de las comunas en Chile estaban en cuarentena, no teníamos vacunas. Hoy día tenemos a la mayor parte de nuestra población vacunada, el 98% de la población está en una comuna que está en fase 4, y ahí hicimos un plan que implicó que fueran cualquier tipo de fondas o evento, tuviese como tope 300 personas, pero 6 metros cuadrados por cada una de ellas. Es decir, si quieres tener una fiesta o una ramada, digamos, de 300 personas, tenés que tener 1.800 metros cuadrados útiles. Entonces, en la práctica, lo que ha significado, yo he conversado con muchos alcaldes, es que no autorizaron eventos masivos porque no estamos en tiempo todavía de tener ese tipo de eventos. Pero también hay mucha fiscalización que se va a hacer durante septiembre para poder prevenir lo máximo posible este tipo de ocurrencias. Pero esto tú sabes, Matías, que la clave... imposible tener un fiscalizador en cada una de las esquinas de nuestro país. lo que hay que hacer es que las personas tienen que adherir, digamos, a las medidas de seguridad, no solo por ello, sino que también por una cuestión de solidaridad con el resto de, de las personas.
Ministro, no sé si usted la semana pasada recibió un meme, al principio de la semana pasada llegó un meme que decía, empieza oficialmente la temporada de veámoslo después del 18. Y hay muchas cosas que tenemos que ver después del 18, y probablemente una de las más fuertes tiene que ver con el segundo retiro del 10%. Y como primera medida, el que haya quedado para después del 18 es un, ustedes lo ven como un fracaso, un triunfo de la estrategia de quienes buscan presionar a toda costa para que el cuarto retiro sea aprobado.
A ver, las argumentaciones que se hicieron en los anteriores tres retiros, digamos, era que las personas no estaban recibiendo los suficientes recursos o que era tarde. Sin embargo, hoy día todos reconocen que a las personas les están llegando los recursos y que son suficientes para paliar en parte la gigantesca daño que se ha producido producto de la pandemia. Entonces, no estando ese argumento, después otros insistían en que seguía siendo muy urgente, pero de ellos mismos, de oposición, decidieron no votarlo y votarlo después del 18. Lo cual da cuenta que no tienen en verdad argumentos que se sostengan en lo que ellos habían dicho en el pasado. Y hemos visto además en el Frente Amplio que al principio dijeron que estaban en contra del cuarto retiro si es que se ampliaba el IFE, después dijeron que estaban a favor y ahora dicen que tiene que ser con indicaciones. Es decir, que no se genere el problema económico que han dicho prácticamente todos los economistas transversalmente, salvo aquellos que creen en la economía centralizada que ha hecho un desastre para todas las personas vulnerables en la historia del mundo. Los otros han dicho, ojo, aquí puede haber un problema muy grande, no solo de alza de tasas, sino que de inflación que perjudica siempre a las personas más vulnerables. Entonces, qué bueno que por fin algunos estén al menos escuchando una parte de los argumentos técnicos. Yo lo que esperaría es que en base a esos argumentos técnicos, más bien lo que ocurriera es que se rechazara este cuarto retiro, que dejaría a casi 6 millones de personas sin fondos de pensiones, que aumentaría la inflación, aumentarían las tasas. Entonces, si lo están diciendo todas las personas que se dedican a esto, y uno esperaría también que eso tuviera un eco al interior del propio Congreso y no este desprecio por la técnica.
Pero ¿por qué ministro, ¿por qué a su juicio se demoró estratégicamente la votación? ¿No estaban en ese minuto los votos para aprobar en la Cámara y la idea fue dejémoslo para después del 18 porque ahí podemos convencerlo, o porque desaparecieron elementos de coerción eventual como podría ser el que no se inscribieran candidaturas parlamentarias o que se retiraran inclusive candidaturas parlamentarias como se planteó en algún momento?
Nosotros éramos partidarios de que se votara lo antes posible para que eso quedara resuelto y sin embargo fueron en la oposición quienes no estuvieron de acuerdo en votarlo la semana pasada y votarlo después del 18. Y obviamente que ahí hay una intencionalidad política de hacerlo lo más cerca posible de las elecciones. Entonces nosotros vemos que, como te decía, los argumentos que se esgrimieron para el primer y segundo retiro, un poquito menos para el tercero, no se sostienen. O sea, las mismas personas que decían que las ayudas del Estado no estaban llegando hoy día reconocen que se han llegado los efectos que se están produciendo ya, no en la macro, porque hay también, sino que en la micro, es decir, en las personas que ven cómo aumentan los precios por la inflación y que obviamente sus salarios no aumentan a la misma velocidad. Entonces, se está perjudicando a esas personas y nosotros esperamos que esos argumentos hagan sentido a los parlamentarios y no por una motivación política, una motivación electoral de corto plazo, terminen aprobando algo que es muy perjudicial para los chilenos.
¿Cómo lo ve el gobierno respecto de sus propios militantes, de sus propios parlamentarios? Porque sin los votos de ustedes, esto no sale.
Claro, pero sin los votos de los otros tampoco. Entonces
sí, pero hay que hacerse es como si en mi barrio que los cabros hacen una embarrada clásica de cabros chicos y que a la grande yo le echo la culpa a todos los cabros chicos. Primero tengo que hacerme cargo de los míos y tengo que hablar con los míos y preguntarle, compadre, esto no se hace, esto es así, esto es asá, ¿por qué agarrar una piedrazo a los faroles si eso no se hace? Es que no sacó nada con decir que los del lado también lo hicieron, pues.
Absolutamente. Lo que quiero decir con esto, Matías, es que se requieren 93 votos para aprobar, no solamente de los de Chile Vamos.
Está claro.
Y por tanto, yo lo que esperaría es que fuese transversal, que el parlamentario, al menos moderado, nosotros sabemos que hay algunos que les gusta esta lógica como de inimputabilidad, ¿eh?, que proponen cosas, pero en verdad no se hacen cargo después nunca de las cosas que propusieron. Varios de ellos cuando proponían que la única manera, por ejemplo, de manejar la pandemia era lo que tenía que hacer Argentina, otros que interpelaron al ministro de Salud porque querían que hubiese un cortocircuito y llevamos 12 semanas debajo de baja de contagio y no se hacen cargo, digamos. Entonces hay algunos que en verdad los argumentos técnicos como que parecieran no importarles las consecuencias de sus propias decisiones. Pero en esto sí nosotros hemos conversado con cada uno de los parlamentarios de Chile Vamos, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir poniendo los argumentos de razonabilidad detrás de esto, no solo porque lo haya dicho el gobierno, no solo porque creamos que, sino que sobre todo porque creemos que le produce un daño gigantesco a las personas en sus pensiones en el futuro, particularmente a mujeres y personas de clase media. Y al contrario, lo que queremos es que se apruebe rápido esta segunda parte del incremento de la pensión básica solidaria, que dejaría a todos quienes lo reciben por encima de la línea de pobreza, que era parte de la meta que también se quería lograr hace algún tiempo. Entonces sí, nos vamos a hacer cargo, vamos a seguir hablando con cada uno de los parlamentarios y esperamos que todos ellos puedan rechazarlo, porque es una mala política para Chile.
Ya, y respecto al proyecto de aumento de la pensión básica solidaria, ¿consiguieron, definieron cuáles van a ser, de dónde van a salir los recursos?
Claro, esa es parte de la negociación que se ha hecho ya durante un buen rato, se hizo una mesa de trabajo sobre exenciones, y cuando se presente el proyecto en sí, por supuesto que va a venir equilibrado, es decir, el aumento que son alrededor de entre 1.200 y 1.400 millones de dólares, dependiendo también si es que hay o no aprobación de cuarto retiro, por supuesto, y van a venir empatados, digamos, o van a venir cubiertos con el fin de las exenciones.
Lo que no sabemos exactamente todavía cuáles son esas exenciones, ¿no? ¿Se escuchó bien?
Se han hablado de bastantes, pero yo no puedo adelantarles el contenido del proyecto de ley hasta que lo presente ahí el Ministerio de Hacienda, que ha estado trabajando exhaustivamente en esto, pero durante los últimos meses han estado en discusión sobre la exención de ganancias de capital, algunas que tienen que ver con el IVA y otras tantas más. Entonces, ahí van a ver algunas que son relevantes.
¿Le van a entrar a las políticamente más difíciles, que sabemos que son, por ejemplo, el impuesto al diésel?
Nosotros, o sea, todo lo que yo te he dicho durante esta entrevista es políticamente más difícil, así que no tenemos problemas.
Pero hay algunas más difíciles que otras.
Está bien. Eso
¿no?
es algo que está ahí, sí, por supuesto que sí. eso es algo que estamos discutiendo ahí y es el Ministerio de Hacienda el encargado de hacer la propuesta final.
Ministro Jaime Belolio, un millón de gracias por haber estado esta mañana, ministro, de inicio del 18, conversando con nosotros.
Que esté muy bien, ministro.
Gracias. Y solamente un último mensaje, que este 18 sea un 18 seguro, que parta por casa, es decir, que celebremos en nuestros entornos familiares, en nuestros barrios, y que, por supuesto, si queremos seguir teniendo todas estas mejoras que hemos tenido sostenidas en materia de vacunación, en materia de contagio, bueno, depende de nosotros. Así que a cuidarse este 18.
Gracias, ministro Belolio.
Ministro Belolio, un millón de gracias. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Nos vamos, ¿no?
Nicolás, que esté muy bien, muy buen inicio de semana.
Nos vemos mañana en directo desde Chonchi.
Chao, chao, estén bien.
Buenos días.
Gracias.